Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: en verdad os digo, viendo Jesús el gentío subió a un monte donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos y abriendo la boca los adoctrinaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres os maldijeren por mi causa, y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos y gozaos, porque vuestra recompensa es muy grande en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Puedes tomar asiento. Estimados amigos, es un gran gozo estar aquí. Las hermanitas, gracias por permitirnos estar aquí. Esta peregrinación que comenzamos en la peña con la Sagrada Familia que se apareció, y es una bendición muy grande para nosotros el día de hoy con nuestra familia espiritual poder tener a todos los santos como testigos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios que quiso nacer entre nosotros, de María Santísima, y tener al Padre San José como su padre virginal. Es muy, muy bonito haber tenido esa peregrinación, porque Jesucristo nos invita a entrar en esa realidad de la Sagrada Familia, que es un reflejo de la familia de Dios en el cielo. Entonces, el modelo, el ejemplo de familia, el ejemplo individual y el ejemplo para la sociedad es la Sagrada Familia. Entonces, hoy celebramos a todos los santos que pueblan el cielo en este momento, conocidos y desconocidos, millones de ellos. Entonces vamos a contemplar el Evangelio del día de hoy para poder saber cómo llegar al cielo. O sea, estas palabras de Jesucristo son importantísimas, y de hecho es lo que meditamos los religiosos todo el tiempo, porque esa es la ley del amor. La ley del amor fraternal, la ley del amor a Dios. ¿Qué es lo que hay que estar haciendo para poder poseer el cielo, llegar al cielo con los santos? Esto ya no se predica y hay que predicarlo a los cuatro vientos. Y lo que vamos a predicar es precisamente lo que hicieron Jesucristo, la Virgen Santísima y nuestro Padre San José. Entonces vamos a comenzar con las beatitudes. Jesucristo comienza siempre en el orden, ¿sí? El orden que pone Jesucristo es el orden que uno sigue en la perfección, en el camino hacia el cielo. Entonces, la entrada a todos los sacramentos, a todas las gracias, a todas las bendiciones, viene de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que entender estas palabras. Pobre de espíritu es aquel que tiene como tesoro a Dios, que está desapegado de todo este mundo, de las criaturas, de su voluntad, de su manera de pensar, de su manera de hacer las cosas. Entonces dice Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los santos son así. Los santos están fijos en la visión beatífica, sus ojos en Dios. Aman a Dios y como Dios ama. Pero eso hay que hacerlo nosotros aquí en la tierra también. O sea, Dios tiene que ser el único tesoro, su voluntad. Por eso es que la entrada a los tesoros de Dios es la santa fe católica. La fe es ese conocimiento que nos hace ver a Dios como Él es. Por lo tanto, nos hace amar a Dios como Dios ama. Amar como Dios ama. Y por lo tanto, dejar las criaturas por Dios. Porque si no tenemos el conocimiento de Dios como Dios quiere que lo conozcamos, Dios no nos va a salvar, Dios no nos va a dar el cielo y vamos a terminar amando a las criaturas. Porque es imposible agradar a Dios sin la fe. Eso dice San Pablo. Es imposible agradar a Dios sin la fe católica. Por eso en el cielo, todos los pobladores del cielo, todos son católicos. No hay ninguno que no sea católico en el cielo. Este dogma de fe católica de que solamente fuera, que no hay salvación fuera de la iglesia católica, hay que reafirmarlo el día de hoy. Hay que volverlo a predicar una y otra vez. Es un dogma de fe católica. En contra de todo el ecumenismo que se ve hoy en día, que enseñan que todas las religiones tienen algo de bueno, eso es mentira. La única religión buena y divina y que lleva al cielo es la católica. Todo el mundo tiene que hacerse católico, todo en el mundo tiene que hacerse católico. Y nosotros tenemos que predicar esto. Por eso no, bienvenidos todos los pobres de espíritu, o sea, los que buscan a Dios con todo su corazón. Y esto también coincide con el don del temor de Dios. Esta bienaventuranza. Porque el temor de Dios es vivir en la presencia de Dios y por lo tanto no querer más que a Dios y su voluntad. Y tener en nada, en cero y en desprecio las criaturas y solamente apreciarlas en cuanto nos ayudan a amar a Dios, a amar, a conocer a Dios. La siguiente beatitud, la bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Entonces, la primera beatitud es la humildad. Vivir en la presencia de Dios para renunciar a mí y a las criaturas para pegarse a Dios. Y Jesucristo dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, con la primera bienaventuranza imitamos a la humildad de Cristo. Y con la segunda imitamos su mansedumbre. Ser manso para Jesucristo y como Jesucristo y como la Virgen Santísima es tener el espíritu sobrenatural de la esperanza de que nada nos conmueve, nada nos quita a Dios, nada nos quita la mirada de Dios. O sea, las cosas de la tierra, las criaturas, son incapaces de quitarnos a Dios. Por lo tanto, con esa fe y una esperanza tan firme y amor a Dios tan firme, uno no puede más que ser manso. O sea, vivir con esa quietud eterna de Dios, que es paciente. Por eso la paciencia tiene que ver con la mansedumbre. Paciencia significa saber sufrir como Cristo. Es el cordero que se dejó trasquilar como ovejita que se deja trasquilar de mano de sus verdugos, sin reclamar, sin criticar, sin levantar la voz, sin defenderse. Es la mansedumbre que Dios quiere de nosotros. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que nos hagan, no importa la persecución, hay que mantener la calma, la paciencia, la perseverancia, especialmente ahora que no tenemos muchos sacerdotes ni muchos sacramentos verdaderos. La mansedumbre Dios la promete a los que esperan en Él, a los que se dejan llevar por el amor de Dios, a los que tienen los ojos fijos en Dios y que son humildes. Dice: ellos poseerán la tierra. O sea, los que son como ellos poseerán todo lo que es de Dios, los mansos. O sea, no podemos impacientarnos, no podemos querer acelerar las cosas. No queremos tampoco que las cosas sean más despacio de lo que Dios quiere. ¿Sí? La siguiente bienaventuranza, que es lo que hay que estar siguiendo, es el camino de los santos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O sea, Dios nos dijo muy claro: el que quiera ser mi discípulo, renuncia a sí mismo. Primera bienaventuranza. Tome su cruz. Segunda bienaventuranza, los mansos de espíritu. Y sígame al Calvario. Tercera bienaventuranza, seguir a Dios al Calvario. O sea, llorar, sufrir, es parte del plan de Dios. Mis queridos amigos, mis hijos, oblatos, por favor, hay que entender esto de una vez por todas. El mundo apóstata, la religión apóstata de allá afuera, nos ha quitado la cruz. Y la gente le saca la vuelta a la cruz, al sufrimiento. Sino que Jesucristo es muy explícito. El que quiera seguirme al cielo tiene que seguirme a la cruz. Son palabras de San Pablo. Seremos glorificados con Cristo siempre y cuando hayamos sido crucificados con Él. Nadie puede escaparse de esa realidad. La tercera bienaventuranza. El llorar, el mortificarse, el hacer penitencia, el que nos persigan, el que no podamos hacer nuestra voluntad, es el pan de cada día para un católico auténtico. Hacerse el ánimo. Porque seremos consolados. Significa que no seremos consolados aquí en la tierra. Dios no promete la consolación aquí en la tierra. La consolación es en la otra vida. Es lo que le dijo la Virgen a Santa Bernadita de Lourdes. Le dijo, vas a sufrir mucho en la vida. Yo no te prometo felicidad ni consolación en esta vida, pero te la prometo en la otra. Un católico tenemos que estar listos para sufrir todo. No queremos disfrutar nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud. No disfrutar nuestro dinero, disfrutar lo que tenemos. Ni siquiera disfrutar sacramentos hoy en día. No podemos ya ni siquiera hacer eso. En la medida que Dios quiera solamente. Sin faltar el respeto a su amor y a su santa fe. Por eso el que realmente ama a Dios, no, se conforma con lo que Dios quiera. Y abraza esa cruz, esa soledad, ese silencio, sufrir en silencio con Cristo. Al pie de la cruz, que es la situación actual del mundo. Solamente que están al pie de la cruz con fidelidad, llorando con la Virgen Santísima, limpiando sus lágrimas, son los que pertenecen a los santos. No aquellos que le sacan la vuelta, los cobardes que no quieren hablar, que no quieren defender la fe, los cobardes que quieren tener consolaciones, que quieren tener dinero, que quieren tener amigos, que quieren tener sacramentos también, porque en este momento Dios nos da sacramentos, es su voluntad. Hay que aceptarlo también. La cuarta bienaventuranza dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la justicia significa la santidad. Dios dijo, nuestro Señor dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Todos estamos olvidados a tirarle la santidad al cielo, a lo más alto. Todo el tiempo. Buscar la perfección en las palabras, en las obras, en nuestro deber de Estado, en el amor al prójimo, en la ayuda al prójimo, hacerlo más perfecto. Esa es la libertad que Dios nos dio para escoger lo más perfecto. Es el primer mandamiento. Eso es tener hambre y sed de justicia, querer más, hacer más, aceptar lo que Dios nos dé cada día con más fervor, con más voluntad. Lejos uno de desanimarse, debería de enfervorizarse, porque estamos más cerca, cada vez más cerca del cielo. Y más en esta situación tan grave de apostasía universal, en el que el jefe es el diablo, el demonio. Tenemos que tener esa hambre y sed de Dios, de santidad, de perfección. No solamente para los religiosos, la perfección es para todo mundo. Y eso implica corrección, amar la cruz, la penitencia. Sobre todo ser fiel a todo lo que Dios nos dejó, lo divino. Por eso uno que tiene hambre y sed de justicia, rechaza lo modernista, lo liberal, lo comunista, lo humanista. lo que contradice el Evangelio, lo que contradice la tradición católica. Por eso uno rechaza la misa nueva. Solamente la misa católica que viene de Cristo, que es su sacrificio en la cruz, es lo que uno acepta. Solamente puede aceptar eso. Dios tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed de las cosas divinas, de Dios del cielo. La misa nueva es algo humano, una invención humana para separar al hombre de Dios y desviarlo de su camino al cielo. Con la apariencia de algo católico, apariencias católicas han suplantado a Dios. El hombre se ha puesto en el lugar de Dios. Por eso es muy grave, hay que decirlo. La apostasía de hoy en día de las parroquias es ponerse en el lugar de Dios, poner algo humano, algo de opinión, algo herético, algo ya prohibido por el Espíritu Santo a través de los siglos, ponerlo en el lugar de Dios como si fuera enseñanza oficial de Cristo y su iglesia. Y eso es la tibieza entronizada como algo oficial en la iglesia hoy en día, en las familias, diciendo no hay pecado, todo se puede, todos nos salvamos. Esa es la tibieza que Dios vomita de su boca. El católico tiene que ser lo contrario. Primer mandamiento: desear y buscar con todas tus fuerzas el amor de Dios, con todas tus energías, con todas tus facultades, con todo tu tiempo. Buscar agradar a Dios y solamente a Dios, no a las criaturas. Pues el católico está llamado a ser hijo de Dios y buscar vivir a lo divino, en lo divino, por lo divino. ¿Sí? Y solamente lo puede dar Cristo a través de su tradición católica que nos predicó. La siguiente bienaventuranza, la quinta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es el precepto de la caridad fraternal que hay que practicar como los santos aquí en la tierra, unos para con los otros. Significa que demos sin medida a los demás, unos a otros, como si fuera Cristo mismo. Hacer a los demás como lo que uno quiere que Dios le haga a uno. Amar al prójimo como a sí mismo, eso significa. En la medida que seamos misericordiosos con los demás, Dios será misericordioso con uno. Acuérdense, misericordia verdadera es estar arrepentidos del pecado, tener los ojos fijos en Dios, estar listo para cargar la cruz y estar listo, por lo tanto, de servir, estar en servicio del prójimo todo el tiempo. Porque uno no merece. Y uno no busca consolación aquí en la tierra. No busca la paga aquí en la tierra. No busca que le reconozcan. No busca uno que le agradezcan tampoco. El agradecimiento no es para esta vida tampoco. Por eso tiene que dar y regresar bien por mal todo el tiempo. Y más hoy en día. Jesucristo nos advirtió. Por la abundancia de tanta maldad se enfriará la caridad de muchos. Muchos de nosotros ya no somos fervorosos. Y dejamos de tener caridad fraternal por la abundancia de tanto desagradecimiento. Gente mala, gente que se busca a sí mismo, gente que busca el vicio, que busca el orgullo, la vanidad. Entonces uno les deja de dar a ellos algo, o mucho, o poco o mucho, porque uno ya ve lo humano, no ve lo divino en los demás. Y estamos obligados como hijos de Dios a ver siempre a Cristo en el hermano, siempre. Por más delincuente que sea. Por eso nos dio las 14 obras de misericordia. Las 14 obras de misericordia es para ejercitarlas con todos, amigos y enemigos, todo el tiempo, las 24 horas del día. Bienaventurados porque ellos alcanzarán misericordia, es lo que queremos. Ninguno de nosotros está ausente de tener pecado. Todos estamos en peligro de llegar al infierno algún día si Dios no tiene misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener misericordia con los demás. Estamos fallando en este punto demasiado gravemente. Hay que reconocerlo. Y eso asusta. A mí me asusta. Estamos muy lejos de ver a Cristo en el hermano y hacerlo por Cristo. Juzgamos y criticamos y hacemos de acuerdo a los méritos o a lo bueno que vemos en los demás. O sea, ponemos medidas humanas para dar o no dar a los demás, para tratar bien o no. Ponemos medidas humanas, lo que me diga mi razón y lo que me diga mi experiencia, Eso no es católico. 100% no es católico. Uno tiene que ver siempre a Cristo en el amigo. El amigo y el enemigo. A Cristo todo el tiempo. Se lo merezca o no se lo merezca. Me agradezca o no me agradezca. Sea bueno o sea malo. Hay que dar siempre. Y lo mejor de mí, a ellos. Porque yo quiero que Dios tenga misericordia conmigo. De hecho, de eso va a depender nuestra salvación en la manera práctica. Créanme. Muchos pensamos que cosas tradicionales en las prácticas católicas ya es suficiente. No. De hecho, la prueba de amor que Dios anda buscando en nosotros para darnos la recompensa eterna de los santos es ¿cómo trataste a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tus hijas? ¿Cómo? Y acuérdense, el cómo tratar a los demás es las 14 obras de misericordia, todo el tiempo. Enseñar, corregir, consolar, rezar por ellos, darles de comer, darles de beber, enterrar a los muertos, no quemarlos, enterrar a los muertos. Es una obra de misericordia, porque vamos a resucitar todos algún día. Es dogma de fe. Entonces, como Cristo fue puesto en un sepulcro, todos tienen que ponerse en un sepulcro. Es una obra de misericordia proteger, que no los cremen, que no los quemen a las personas. Es parte de la misericordia del prójimo. ¿Cómo va a quemar uno a un hijo de Dios que está hecho para el cielo? Y que puede Dios conservar su cuerpo incorrupto para llevárselo pronto, quizás mañana. No sabemos cuándo va a ser la resurrección universal. Y yo quemando un cuerpo, eso es una negación del dogma de la fe católica de la resurrección de los cuerpos. Pues es un pecado mortal gravísimo quemar los cuerpos de los difuntos. Aunque lo diga el Papa, eso no, nadie lo puede cambiar eso. Desde el Antiguo Testamento siempre se hizo eso. Eso no puede cambiar, queridos amigos. Enterrar a los muertos tiene que ser, eso es una obligación de las obras de misericordia. La siguiente, la penúltima es las dos penúltimas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No olvidemos, la predicación en los funerales es todo lo contrario. Alaban al muertito y dice que aleluya, ya se salvó. Oiga, ¿cómo es posible que digan eso? Si el justo peca 7 veces al día, dicen las escrituras, el justo peca 7 veces al día. No tiene que estar con temor y temblor, dice San Pablo, trabajando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo es posible que si alguien muere lo vayan a canonizar y digan que ya se salvó? O sea, es increíble cómo se contradice la doctrina católica y nadie dice nada. Esos funerales son ofensivos a Dios gravísimamente, porque la gente deja de rezar por los muertos. Hoy que empieza el mes de noviembre. Hay que estar limpios de corazón para entrar al cielo. Nada manchado puede entrar al cielo. Nada. Ni siquiera por una vanidad o una mirada de curiosidad o una inmortificación. Son pecados que nos manchan el alma y no entramos si tenemos esos pecados en el alma, por ejemplo. No entramos. Hay que pasar por el fuego del purgatorio antes de entrar al cielo. Con casi todos los que practican su fe, tienen que ir por el purgatorio, casi todos. A menos que sea un mártir o una casa muy especial que reciban. Por eso es que hay que tener una contrición perfecta. Eso yo los invito, queridos amigos. Yo se los he predicado muy frecuentemente. Lo insisto. Porque sacramentos no va a haber. No hay, de hecho. Ustedes saben. Entonces, ¿qué reemplaza en este momento de crisis? Por ejemplo, la confesión. Lo reemplaza la misericordia de Dios a través de la contrición perfecta. Los he predicado. No hay que tener miedo. Si uno comete un pecado, tiene que arrodillarse, pedir la gracia de odiar sus pecados por amor a Dios, con propósito de confesarse cuando Dios quiera que me confieso, no con los sacerdotes que perdieron la fe, con ninguno de ellos, ninguno que comprometa la fe tampoco, por los consejos que van a dar y porque ellos no son agradables a Dios en la fe. La fe es la entrada a las gracias y al cielo. Entonces, uno usa un sacerdote que no tiene la fe o que tiene la fe comprometida, uno está no usando la puerta para las gracias y no es agradable a Dios que uno use esos medios para la confesión, para la gracia. ¿Sí? Entonces uno espera al sacerdote cuando venga, mientras tanto estoy de rodillas haciendo penitencia, odiando mis pecados, siendo limpio de corazón. Solamente los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cuándo entenderemos eso? Para odiar el pecado, para combatir el pecado, para arrepentirme de todos los pecados, no solamente de los mortales. Yo le pregunto a la gente, ¿por qué no se confiesan? Es que yo no mato, yo no robo, yo me siento bien. Dios mío, eso es diabólico, esa manera de hablar. Porque uno tiene que ser puro de corazón de cualquier cosa. Los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, nos manchan al alma. Jesucristo lo dijo, les pediré cuentas por cualquier pensamiento ocioso. O sea, si uno perdió el tiempo con un pensamiento que no tiene nada que ver con el momento, con mi situación del momento, cometí pecado. Por un pensamiento ocioso cometí pecado. Y Dios no va a pedir cuentas. ¿Cómo de que no robo y no mato y me siento bien? Es imposible decir eso. O sea, los católicos tienen una venda peligrosísima hoy en día, también los tradicionalistas. ¿Piensan que me va bien? No. Hay que trabajar con temor y temblor. Créanme que es más peligroso que nunca la situación de hoy en día. Pero también Dios va a ayudar más que nunca en este momento. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos son los que propagan la paz de Dios, la auténtica paz. La paz de Dios no es darme un apretón de manos. Eso no da la paz a Dios, de Dios. Eso no consigue la paz de Dios, el apretón de manos, a darme la mano a todo el mundo. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es un fruto del Espíritu Santo, producto de la sabiduría, del entendimiento, ¿sí? De tener todas las cosas con respecto a Dios en orden. Entre yo y Dios estamos en orden, estamos en paz, estamos en armonía, en la voluntad, su voluntad es la mía. Esa es la paz. Cuando hay armonía entre Dios y uno, porque uno tiene el entendimiento y la sabiduría de Dios, porque uno es fiel a Dios y Dios lo ilumina a uno en su camino al cielo, entonces uno pone orden, es limpio de corazón, hace penitencia, ama la cruz, es misericordioso y por lo pronto tiene paz. La paz es algo sobrenatural, algo del Espíritu Santo, no viene por el apretón de manos, no viene. Que es el moto benedictino, paz, precisamente por eso es lo más elevado. Es la perfección más elevada en la tierra, tener paz con Dios. Y por último dice Jesucristo, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y añade, seréis muy dichosos cuando los hombres os maldigan por mi causa y os persiguieren y dijeren todo tipo de mentira contra vosotros. Alegraos y gozaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Será, no es, será grande. Entonces nos van a perseguir, nos van a contradecir, van a decir que estamos locos, porque este camino de Cristo va en oposición, 100% en oposición al tsunami de corrupción que vemos por todos lados, a la apostasía, al liberalismo, al modernismo, al comunismo, al humanismo, al sentimentalismo, al orgullo, a la libertad de hoy en día de la gente que se quiere poner como el centro de todo. Hay que prepararse para el martirio. Eso significa la última bienaventuranza. Dios nos da el martirio, hay que prepararse todos los días para eso. O sea, que no importa lo que diga, no importa lo que sufra, no importa la opinión de los demás, no importa lo que me haga el gobierno o lo que me haga el vecino, siempre y cuando yo esté en paz con Dios y tenga misericordia y tenga limpio mi corazón y ame la cruz y tenga temor de Dios y vive en la presencia de Dios y sea manso, ¿qué podemos temer? Que los santos, San José, la Virgen Santísima nos ayuden y nos orienten. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.